Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La carrera para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 parecía que quedaba resuelta el pasado 19 de julio cuando la FIFA dio luz verde a las 11 candidaturas españolas, entre ellas la del proyecto de la nueva Rosaleda. Sin embargo, las palabras del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, han sembrado dudas en las sedes españolas. Luzán, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirma que Valencia será sí o sí sede española para el Mundial de Fútbol que se va a celebrar en 2030. Así de contundente fue el nuevo presidente de la Federación en su visita precisamente a las obras del nuevo Mestalla.
Yo soy un valencianista más porque Valencia no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial. Eso lo puedo también asegurar, de que algo ya llevamos trabajando en esto y sé que al final sería algo tremendamente injusto, que no va a suceder. Por lo tanto, quiero tranquilizar a los valencianistas para que sepan que nuestro trabajo va orientado en ese sentido y sobre todo para que un estadio como este pueda ser evidentemente sede del Mundial y albergar precisamente pues partidos importantes de ese Mundial 2030, porque hay que recordar que va a ser el estadio más moderno que va a haber en España, precisamente de una capacidad muy importante y por lo tanto para ese Mundial Valencia va a ser sí o sí sede del Mundial 2030.
Habría que decirle al señor Luzán, que por cierto está sentenciado, no tiene una sentencia en firme, pero si eso ocurriera dejaría de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que si quiere quedar bien con los valencianos nos parece muy bien, y que si les quiere dar la tranquilidad también parece bien, pero que debería tener el presidente de todos los clubes de España, debería tener el mismo compromiso con el resto de candidaturas y no sembrar la intranquilidad en el resto de sedes. Eso como mínimo. También lo que es una certeza es que uno de los principales avales que tenía el Málaga, esa sede de la nueva Rosaleda en la Federación Española de Fútbol, era Fernando Sanz. Y una de las primeras decisiones que ha tomado Rafael Luzán es prescindir, es despedir al que fuera máximo accionista del Málaga Club de Fútbol, a Fernando Sanz. Y también hay que decir que otra de las patas importantes y fortaleza importante de Málaga como sede del Mundial era José María Rabal, el que fuera hasta el mes de diciembre secretario de la Junta de Andalucía, secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, y que en diciembre, como digo, dejó el cargo. Es decir, que dos fortalezas importantes de la candidatura de Málaga se nos han quedado por el camino. De hecho, hay muchos cambios en la Real Federación Española de Fútbol. E insisto, Luzán todavía está pendiente de que su condena sea en firme. El caso es que la nueva Rosaleda tiene que seguir hacia adelante. Las instituciones, ¿qué es lo que dicen? Pues de momento muestran tranquilidad, al menos de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro sí que muestran sus dudas por estas manifestaciones de Luzán. Ningún organismo se ha comunicado con las instituciones de Málaga y por lo tanto el proyecto sigue su curso. Lo que sí deberían hacer tanto Junta, Diputación y Ayuntamiento es ponerse las pilas y agilizar los trámites para la construcción de la nueva Rosaleda y, en caso de ser necesario, presionar a los organismos que hagan falta. Si no, va a dar la sensación que ni a los propios organismos de Málaga les interesa ser sede del Mundial. Lo que sabemos y lo que te podemos contar a esta hora de la tarde, a las 3 y 4, que aunque lentos, se siguen dando avances para la construcción de la nueva Rosaleda. El Málaga ya se encuentra dentro de las reuniones periódicas que se llevan a cabo, algo que no ocurría hasta el mes de diciembre, y que también hay contactos periódicos con la Liga de Fútbol Profesional, y la Liga tiene que estar al tanto porque ya saben que dentro de los planes de la nueva Rosaleda el Málaga se tiene que trasladar en el curso 26-27 al Estadio Atletismo Ciudad de Málaga, que a día de hoy es la principal incógnita de cómo va a ser ese desembarco y cómo se va a realizar ese estadio modular en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. También, ¿cómo va a ser la nueva Rosaleda? Que hay muchas dudas. ¿Se va a techar entera? ¿No se va a techar entera? Bueno, la nueva Rosaleda va a cumplir a rajatabla los requisitos mínimos que exige la FIFA, pero no la pretensión del alcalde, de Francisco de la Torre, que ya saben que aquí en estos micrófonos de COPE Málaga dijo públicamente que aspiraba a hacer un mini Bernabéu. No se va a techar completamente la Rosaleda. La nueva Rosaleda sí que va a tener una capacidad de 45.000 espectadores. no va a tener el césped entero retráctil, sería medio césped retráctil. Me indican que como el campo del Lille. Y eso sí, todas las localidades estarían cubiertas. No se va a techar la rosaleda entera, pero todos los asientos, por normativa, deben estar cubiertos. Las obras, se van a tirar el segundo anillo y a partir de ahí se va a construir un segundo y un tercer anillo en más para llegar a las 45.000 localidades. La idea es empezar en los próximos meses con los trabajos alrededor del estadio. Lo principal es desplazar el instituto que hay justo detrás de la Rosaleda y adecuar los aledaños de la Rosaleda a los trabajos de derribo y construcción que se tienen que hacer. Cuando esto ocurra, cuando empiecen los trabajos en los aledaños de la Rosaleda, el Málaga ya no podría utilizar el anexo de la Rosaleda y, por lo tanto, el compromiso que ha adquirido el Málaga es abandonar el anexo y entrenarse en la nueva ciudad deportiva en la zona de Guadalmar. La carrera por el Mundial, como estamos viendo, aún no ha terminado. Málaga no debería dormirse, sacar la jarra en caso de que sea necesario y, la verdad, que no dar la sensación de indolencia y poca transparencia que está mostrando en este momento. Hay mucho en juego y sería un ridículo morrocotudo, monumental e histórico que Málaga, con la candidatura aprobada, se quedara fuera de estar en ese Mundial del año 2030. Son las 3:06 de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, de la mano de Tesesa, a esta hora de la tarde, la cadena Cope te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño que pasan, como no podía ser de otra manera, pues por el Málaga Club de Fútbol, la primera salida invernal del Málaga. Todavía no es oficial, pero Musa va camino de marcharse cedido al Marbella. El defensa central no se ha entrenado en el día de hoy ya con el Málaga. Se ha despedido incluso de sus compañeros en el vestuario, aunque en un principio parecía que se marcharía al Ceuta. Finalmente su destino, si no se tuerce nada, va a ser el Marbella. La salida de Musa deja una ficha libre que podrá usar el Málaga para buscar un refuerzo, ese ansiado delantero. En lo deportivo, la rubia ya se entrena con normalidad y podría reaparecer el próximo lunes en el partido frente al Mirandés. Recordamos que la rubia ha estado de baja tras las vacaciones de Navidad. Ya por fin se ha ejercitado en el día de hoy con normalidad. Se perdió el partido frente al Deportivo y Miranda podría ser ese objetivo para reaparecer. Luismi, que también fue baja el martes, también se ha ejercitado sin ningún tipo de problema. Siguen fuera Kevin Medina, Sergio Castel y Dani Lorenzo, que es un día menos para que pudieran estar a las órdenes de Sergio Pellicer. Y el que se ha ganado al malaguismo es Nelson Monte. El defensa portugués estuvo ayer aquí, en estos micrófonos, en los de Deportes Cope Málaga, y dejó claro el sentimiento que tiene por defender el escudo del Málaga. Habló de lo que supone jugar para la afición malaguista, de las ganas de prolongar su carrera aquí en Málaga, le queda esta temporada y una más de contrato, y aprovechó para dejar este mensaje a Kevin Medina y Antoñito Cordero, que siguen sin renovar.
Yo entiendo la parte de Cordero, entiendo la parte de Kevin, entiendo la parte de Málaga. Por la experiencia que yo tengo, primero no es fácil salir de... Incluso son gente joven. No es fácil salir de la zona de tu casa. Tener tu día a día tan fácil como lo tienes aquí en el Málaga. Tu día a día es súper fácil aquí porque el Málaga te da de todo. La afición que se tiene aquí, el cariño que se tiene aquí también es algo que tienes que guardarlo y aprovecharlo lo que tienes. Para ser feliz como los dos están siendo fuera de aquí es un poco complicado.
Bueno, pues palabras de el central del Málaga Club de Fútbol, mensaje a navegantes. El Mirandés, que es el rival del Málaga, pues pierde a Omenchenko y a Eguiluz. Este va a ser baja. Omenchenko es un mediocentro uruguayo y no va a estar ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Vamos, de hecho ya no está. El mediocentro uruguayo se desvinculó del Mirandés alegando motivos personales, estaba cedido por el Peñarol, se marcha al Pachuca mexicano. Por su parte, Eguiluz, defensa central, sufre una lesión en los isquiotibiales y también va a ser baja. Recordamos que en el Mirandés milita Alex Calvo. Fue canterano del Málaga, tuvo una erupción tremenda en el primer equipo. Se ha marchado de nuevo al Mirandés cedido. El año pasado estuvo en el Andorra. Solo ha jugado 79 minutos repartidos en 6 partidos Alex Calvo. Recordamos que el Mirandés es cuarto, como local es el segundo mejor equipo de segunda división, sumando 7 victorias, 3 empates y una sola derrota. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, hoy tenemos nuestro tertulión de básquet. Unicaja parece que espanta a los equipos de Euroliga de pescar aquí en Málaga y afianza su proyecto. La renovación de Ivonne Navarro se une a la de Kendrick Perry, que ya se anunció la semana pasada, y a las de Barreiro, a las de Cameron Taylor, a las de Kalinowski, que ya ampliaron también hasta 2027, y el pasado mes de junio todos esos jugadores ya renovaron. Alberto Díaz en 2023 renovó hasta 2028. Este verano han llegado Tyson Pérez y Balcherowski, que tienen contrato hasta 2027, y Sima este verano también renovó hasta 2026. A ellos le unimos a los canteranos cedidos, a Sansuperi y a Enzosa. Sansuperi tiene contrato hasta 2028, Enzosa hasta 2027. En total, si echan la cuenta, Unicaja tiene a 10 jugadores atados para los próximos años. Quiero que escuchen a Luis Pérez de Albéniz. Es el tío de Ivonne Navarro, es la persona que inoculó ese veneno llamado baloncesto en el técnico de Unicaja. Y habla de las claves del Unicaja de Málaga, de por dónde pasa las claves del plan de su sobrino, de Ivonne Navarro.
Yo creo que el gran acierto de Unicaja, y en este caso luego de Ivonne, es lo que ha hecho una familia, más que un equipo de baloncesto. Tú estás en una familia, esa familia va contigo hasta el final. Siempre ha sido muy valiente. Fue muy valiente cuando tuvo que dar el paso de dejar un trabajo muy importante para él en ese momento. Pero él, cuando ha tenido la opción de poder hacer algo tal, él siempre ha sido muy valiente. Y luego realmente le ha salido, por ser valiente y por ser como es, le están saliendo las cosas bien. A Ivonne le veo feliz, y esa es la palabra. O sea, yo lo vi en Andorra, lo vi en Manresa, lo vi en Murcia.
Si alguien puede hablar de Ivonne Navarro, es una persona que lo conoce muy bien, como es su tío Luis. Hablamos de Unicaja también, que sigue preparando el partido frente al Valencia Basket. Lo hace con las bajas, ya saben, de Barreiro, que por cierto cumple años, y de Jedovic. El equipo se ha ejercitado esta mañana con la vista puesta en ese partido, que va a decidir el primer puesto de la primera vuelta. Valencia está siendo un equipo muy fiable. Ha sido capaz de ganar en Málaga, ojo, en 4 de sus últimas 5 visitas. Alberto Díaz habla de ese partido del sábado en el Carpena.
Por supuesto que es bonito, que va a ser un partidazo, que nosotros tenemos muchas ganas por la rivalidad que hay, sana, y hay mucha rivalidad y por el ambiente que se va a vivir. Va a ser, creo que, una noche muy bonita, no solo por nosotros también, sino porque vienen ellas antes y bueno, esperemos ganar. Es cierto que acabar la primera ronda primero es algo muy bonito. No es nuestro objetivo es ganar a Valencia porque queremos ganar y porque queremos seguir mejorando y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero sí que creo que el equipo está preparado y mentalizado para esa batalla.
Palabra de Alberto Díaz. Unicaja, por cierto, deberá esperar una semana más para conocer su grupo completo del round 16 de la Basketball Champions League. El San Quintín se impuso al Galatasaray por 90-79. San Quintín, o como dirían los puristas, San Quintín. Ganó por 11 en el equipo francés al Galatasaray. Ha forzado el tercer partido, que se va a jugar el próximo martes en Estambul. Lo que sí conoce Unicaja es que va a arrancar ese round 16 el miércoles 29 de enero. Va a ser en el Carpena, recibiendo al Manisa de Estambul, que también, que ya saben, es de Turquía. La segunda jornada también va a ser en el Martín Carpena frente al Rita Vilnius. Y lo raro de este calendario es que Unicaja va a tener las dos últimas jornadas de ese round 16 fuera del Martín Carpena. Precisamente acabará en Vilna frente al Rita Vilnius. Y en balonmano hablamos del Costa del Sol Málaga. Esta noche hay partido, se mide al Zuazo de Baracaldo. Va a ser a partir de las 8 de la tarde en el polideportivo La Cesarre. Si hay algo mítico en el País Vasco es ese polideportivo de La Cesarre, igual que en el fútbol el Estadio Ungal, ¿no?, del Real Unión de Irún, pero La Cesarre es mitiquísimo. Bien, pues van a jugar allí las Panteras. Después viajarán hacia Reykjavik, hacia Islandia, para jugar la vuelta de la IHF European Cup. Escuchamos a Suso Gallardo hablando precisamente del Baracaldo.
Venimos ese tour de partido en enero, es importante cerrar esta primera vuelta con una victoria. Es cierto que un equipo que está en la zona baja, pero un equipo que hace un balonmano muy alegre, con una defensa muy abierta, que siempre genera muchos problemas y bueno, hay que llevar la seriedad suficiente para sacar esos dos puntos y luego ya sí pensar en esa eliminatoria europea.
Palabra de Suso Gallardo. Y una última, tiene que ver con el tenis. Aquí somos mucho de tenis. Estamos pendientes del primer gran slam de la temporada tenística, que es el Open de Australia. Ahí tenemos a Alejandro Davidovic, clasificado para la tercera ronda. Pues bien, ya conoce a su rival, va a ser el joven Jakub Mensik, es checo, tiene 19 años, se encuentra en el puesto número 49 del ranking ATP y ha dado la gran sorpresa al eliminar al número 6 del mundo, al noruego Casper Ruud, lo ha hecho en 4 sets. El partido va a ser esta madrugada, va a comenzar no antes de las 3:40, así que hoy sí que tocaría trasnochar para ver a Alejandro Davidovich en el Open de Australia. 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, las noticias del día que te cuenta la cadena COPE llegan de la mano de Tesesa.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renolta Hermo y Jungle Family.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:18 de la tarde, como siempre a esta hora de la tarde, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, @deportescopemlg. Tenemos el tertulión de baloncesto. Te cuento que Unicaja ya tiene de la actual plantilla 8 jugadores con contrato largo seguro. Luego tiene a Mario Sansuperi y Enzosa también con contrato largo. Y hay unos jugadores que no tienen contrato asegurado, que son Carter, Jedovic, Egin, Kravis, Tilly y Osetkowski. Y voy con la famosa pregunta que tanto le gusta al profesor Torre. De estos jugadores, ¿a quién renovaría? ¿Quién tiene que renovar Unicaja sí o sí de cara a la próxima temporada o a las próximas temporadas? Es una gran pregunta que solo se le ocurre a una mente privilegiada, que me miran aquí todos con unas caras que no vea. Bueno, pues lo vais a tener que mojar luego. Mira, la gente ya se moja en nuestras redes sociales. Dice, por ejemplo, nuestro querido Alfonso. Es difícil porque lo que está claro es que hay que darle entrada a Mario. Me da mucha pena por Jedovic porque me encanta, pero creo que Mario debe ocupar su puesto. Aunque lo que creo que va a pasar es que saldrá Carter y Mario ocupará su lugar. El resto deberían de seguir. Juan y dice que renovaría a todos menos a Egin. Caín 083 a todos y a Alberto 10 años más. PTS dice Alberto por más años. Bueno, la gente lo tiene claro. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales. Acaba en contrato Carter, Jedovic, Egin, Kravis, Tilly o Setkowski. ¿Quién debe renovar por Unicaja? ¿Quién tiene que seducir el equipo malagueño de cara a las próximas temporadas? Pues venga, nos escuchamos y nos encontramos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que también tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos mandes tus notas de audio.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, pues podemos decir que los cajistas estamos de enhorabuena porque se ha renovado al pilar fundamental o al capitán de este barco, que es Ivón Navarro. En mi opinión, una decisión muy acertada, muy lógica también, teniendo en cuenta la fecha de finalización de del Consejo de Administración. Y pues bueno, simplemente decir que estamos de enhorabuena, porque es que yo creo que no creo que vayamos a encontrar a lo mejor en un futuro alguien que tenga el porcentaje de victoria y los títulos que ha conseguido Navarro con este equipo. O sea que espero que lo podamos disfrutar muchos años más hasta que, bueno, llegue a lo mejor algún equipo de Euroliga se lo lleve, pero tengo que decir que estamos de muy enhorabuena, así que enhorabuena al club, a Antonio Jesús López Nieto, a Juanma Rodríguez, el director deportivo, al propio Ivón Navarro y sobre todo enhorabuena a los cajistas, porque es una muy buena noticia.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, se está rumoreando, se está escuchando por ahí que Valencia va a ser sede del Mundial. Entonces, y que a cambio se va a caer Málaga. La verdad es que aquí no se ha empezado nada, lleva mucho tiempo, como siempre, en todo Málaga, siempre detrás. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El campo del Valencia está el nuevo, lleva yo qué sé los años que lleva. Yo llevo aquí en Málaga 5 años, me fui hace muchos años, viví en Valencia, pasé por allí, se estaban criando brotes de plantas, o sea, aquello estaba abandonado. Ahora se está reactivando todo, pues veremos a ver cómo va la cosa. Saludos.
Solo espero que si no se gana el sábado, deshagan todas las renovaciones.
650-564-504. 22:03 en punto de la tarde. Vamos con nuestro tertulión, como cada jueves, de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, que hay muchos argumentos en el día de hoy. Bueno, cuando no hay argumentos también los tenemos, pero hoy incluso tenemos más argumentos para hablar de baloncesto. Profesor José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Richard Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Monsieur Emilio Aguilero, muy buenas tardes, muy bien.
Bien todo. ¿El segundo apellido tuyo era Richard?
Onduma.
Onduma. ¿Y con tilde la...?
No, sin tilde.
Sin tilde. Onduma.
Onduma.
Que nos enseñe cómo se pronuncia San Quintín en francés.
Te lo digo yo, mira. San Quintín, ¿verdad?
Hola, exactamente.
¿Te has dado cuenta, verdad? Me ha pegado ya 4 collejas. Cada vez que he dicho el nombre, a raíz de eso me he enderezado y me he puesto las pilas. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Tú también dices San Quintín o San Quintín?
Bueno, yo cuando me muevo en este mundo de políglotas que manejan tantos idiomas, procuro ser muy precavido a pronunciar nada, porque puede ser que me dejen en mal lugar.
En el campo de la medicina...
Diula.
En el campo de la medicina, Manolo, siempre en inglés, los estudios científicos y estas cosas.
Medicina... El inglés va, pues, como 2 tramos de escalera por delante.
¿Sí?
Sí, la diferencia es tremenda.
Bueno.
¿Antes del latín o...?
Antes.
Oye, vamos a empezar a hablar de los acontecimientos que se están produciendo en el Unicaja. Ir pensando la pregunta, ¿eh? No lo voy a hacer la primera, pero ir pensando la pregunta que le he hecho a los oyentes. Renovación de Ivón Navarro, amplía su contrato, tenía hasta 2026, lo amplía hasta el año 2027. Ayer estuvimos con su tío Luis, que nos hablaba de la figura de Ivón Navarro y de esa familia que ha creado aquí en Málaga, que la vida lo ha visto tan feliz deportivamente hablando, y que ni en Baskonia ni en ningún lado, como lo está haciendo aquí en Málaga, y se asegura Unicaja a uno de los pilares más importantes, y sobre todo, más que asegurarse, porque hasta 2027 tenía contrato. Yo creo que espanta también de un plumazo pues las maniobras que se podían dar, ¿verdad?, de otros clubes que quizás a final de este año pudieran poner su zarpa sobre Ivón Navarro, porque este año era el año que quizás tendría la salida más fácil por contrato del equipo malagueño.
Bueno, pues una gran noticia, ¿no? Yo creo que coincidimos todos en que Unicaja está consolidando un proyecto. leyendo el otro día opiniones de gente, pues bueno, siempre hay quien saca su punta de, bueno, son muchos años, incluso para algunos jugadores, que son muchos años, 27, incluso 28 y demás. Pero yo creo que lo que funciona hay que tocarlo lo menos posible. Hay que tocarlo lo menos posible porque por primera vez en muchísimos años Unicaja tiene un proyecto sólido, con una base del primer equipo que ya lleva aquí unos cuantos años, que hemos conseguido que no solo los de casa o los españoles, sino que también incluso los extranjeros se identifiquen con la filosofía del club y con la ciudad. Y yo creo que esa frase yo creo que resume todo bastante bien, ¿no? Lo de que funciona, no se toca. Yo creo que Ivón Navarro, yo además recuerdo aquí en esta tertulia hace muchos años hablar de Ivón Navarro como uno de esos entrenadores que viene aquí y se nota que los equipos tienen su impronta, que se sabe que es un conocedor del baloncesto. Y yo creo que iba a ser una pieza muy codiciada para equipos del más alto nivel aquí en Europa, lógicamente Euroliga y demás, ¿no? Entonces, pues estamos de enhorabuena y yo creo que con el resto de renovar, creo que se está siguiendo una política coherente desde que empezó el mandato de Antonio Jesús López Nieto, se está siguiendo una línea coherente. Y bueno, enfocado en los objetivos de este proyecto, con lógicamente las remodelaciones que se irán sucediendo en los próximos años casi por ley de vida, ¿no?
Manolo.
Bueno, yo creo que Ivón está dentro de los tres grandes entrenadores españoles que tenemos, teniendo en cuenta que, si no recuerdo mal, ahora mismo toda la liga tiene entrenadores españoles salvo la COVID, y está dentro de los tres grandes entrenadores. Y además el proyecto es un proyecto a largo plazo, que en grandes clubes, no solo de baloncesto, sino de otros deportes europeos, siempre ha dado muy buenos resultados. Que tú seas capaz de hacer una estructura a largo plazo, eso significa que habrá temporadas más flojas, inevitablemente, es imposible estar siempre, pero eso da una solidez al proyecto tremendo. Con lo cual, si tenemos uno de los grandes y la estrategia está clara, yo creo que se ha acertado 100% renovándolo.
Muy bien, muy, muy buena gestión, como lo ha dicho José Luis, es una... es coherencia en cuanto a la gestión del grupo, dentro de lo que solamente en esa sección, que la sección masculina, porque cuando hablamos del Unicaja muchas veces parece que nos estamos solamente refiriendo a lo que es el equipo senior masculino, ¿no? La sección femenina también tiene que seguir también una línea de coherencia real y de compromiso y convicción de que se está buscando una identidad y marcar un rumbo también, y luego que haya realmente un pasillo, un camino de méritos, de mucho trabajo por parte de los técnicos y por parte de los jóvenes también en cantera, que haya en ese entorno de tanta cantera de baloncesto que tenemos en toda la provincia de Málaga, ¿no? Con el equipo masculino como objetivo principal, pues que haya realmente un rumbo claro de que los chavales pueden llegar, porque eso luego también es una cuestión de buena gestión, de rendimiento, como en otros clubes se hace, que los jugadores puedan llegar y que luego si tienen valor y que luego su valor pues es abordable para otros clubes y que haya un rendimiento, un retorno, pues que eso siga funcionando. Ivón Navarro ha llegado, ha marcado una impronta, ha creado algunas dudas, como todo el mundo, como mucha gente también tenía con el presidente, Antonio Jesús López Nieto, quizá no tanto, quizá con Juanma Rodríguez, del director deportivo, pero se ve que hay una convicción de que ya se está creando una imagen, una identidad, una cultura, y que Ivón Navarro pues ha casado muy bien, hay una muy buena comunión pues con la forma de trabajar de Ivón Navarro, su visión, su semántica, porque su lenguaje yo creo que está muy en acorde con esa nueva visión, donde no solamente se le entrega la llave al entrenador y que se busque la vida y que él pues reciba las balas si las cosas van mal, ¿no? Entonces para mí es coherencia, buena gestión y parte del trabajo que hay que hacer. Largo plazo no lo sé, porque cada temporada hay muchos cambios en los otros clubes de la liga y hay que ir evaluando siempre. Una empresa, una corporación, una empresa de alto nivel siempre tiene que estar preparado para hacer ajustes, remodelaciones, como lo ha dicho también José Luis, y luego hay que cambiar algunas piezas, pero que haya un rumbo claro de cómo queremos que se identifique el Unicaja como club a través de todos sus representantes y sobre todo el equipo masculino senior.
Remata, Jackie.
A ver, por no perder un poquito, vamos a dar un poquito a echar la vista atrás. A Ivonne Navarro, cuando se le ficha que viene de ser cesado de un equipo que era el último de la Liga ACB, y que cuando se le renueva por sensaciones, que no por resultados. Entonces, es algo que de verdad que prefiero que sean las cosas así, que no en otro momento donde, por ejemplo, a Joan Plaza se le renueva a pesar de que no se le cree en... se le ha perdido la fe en Joan Plaza, pero como ha ganado la Eurocup en Valencia, pues entonces en los despachos de la zona noble se miran uno a otro y dicen quién le echa lo que hay que echarle al tema y se carga este.
Bueno, el caso de Luis Casimiro después de aquel año de la pandemia fue exactamente igual, acababa contrato y sí. Lo acababan renovando exactamente por lo mismo que tú estás diciendo.
Sí, hombre, vamos, si quieres te digo cuántas veces me llamaron a mí por lo que yo publiqué, porque le puse amortizado a la renovación de Luis Casimiro.
Termina muy bancario. Entonces,
sí, bueno, es algo... Sí, porque no me parecía lógico decir quemado. al final el tiempo me dio la razón, igual que el tiempo le ha dado la razón ahí a Juanma Rodríguez, Antonio Jesús López Nieto, que no sé si la renovación de Ivón coincide con el final de mandato de Antonio Jesús López Nieto.
Correcto.
Entonces, me parece muy bien, y te voy a decir una cosa, todo esto que nos parece muy bien y que estamos diciéndolo aquí, tenemos clarísimo, no en esta mesa, sino en esta mesa, los que nos leen, los que nos escuchan y demás, que ahora, por la circunstancia que sea, por mala que venga la cosa, Ivón pierde 5 partidos seguidos y demás, y ya empezamos con el run-run, y Ivón es el primero que se va, ¿eh? Eso lo tenemos clarísimo, porque para eso la vida del entrenador funciona así. En otro orden de cosas, pues bueno, me parece un entrenador que se ha adaptado bastante bien a lo que el baloncesto actual, la competición, los rivales, le han ido demandando. Me parece que ha enganchado muy bien con el sentimiento de club y del entorno. Antes el entrenador, si enganchaba bien o con un sector de la prensa, o con lo de los despachos, el resto no importaba. Aquí resulta que Ivón pues puede ponerte mala cara respondiéndote, que lo va a poner, porque para eso es entrenador, y nos llama como nos llama, que no, somos conscientes los que estamos aquí, pero es el yerno ideal, es el que quiere todo el mundo conocerlo. Ay, qué bien, qué suerte que tú conoces a Ivón, que está cerca de él. Vamos a ver, es un gran profesional, que tendrá momentos muy lúcidos, otros menos, como por ejemplo lo ocurrió en la semifinal del año pasado en la Liga CB, donde Sito Alonso se lo llevó al huerto por ser llano en la explicación, y por lo demás me parece, pues como hablaba yo con mi hijo el día que salió la renovación, yo me quedé feliz y contento cuando me compré un coche, porque era el mejor coche que podía aspirar, y encima lo conseguía a muy buen precio. Yo me imagino que Ivón ha triunfado porque se le habrá mejorado el sueldo, pero yo creo que el club, teniendo en cuenta que ni Obradovic, ni Tudis, ni nada por el estilo, está en la estantería de donde coge Unicaja los técnicos, me parece a mí que Ivón Navarro es el mejor al que se puede aspirar. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Para que se lo lleve uno que salga con más dinero puntualmente y demás? No, para eso que se quede en Málaga.
Pero muy bien, perdona Emilio, quería añadir algo rápido. Es que es muy coherente con lo que es un proyecto del club, porque cuando hablas con, en mi caso, con Juanma Rodríguez, y él explica por qué se está viendo que quizá la época de Fotis Katsikaris no podía seguir, explicó muy bien Juanma Rodríguez lo que es la forma de ver y de trabajar el baloncesto de Ivón Navarro, ¿no? Muy moderno, muy dinámico, muy difícil para los contrincantes si se arma bien todas las piezas, la forma de jugar con los jugadores, los componentes, pues se va a hacer muy, muy competitivo, ¿no? Entonces, las explicaciones de Juanma Rodríguez coinciden con luego, y eso a veces es cuestión de tocar madera y de suerte de que no haya temas de lesiones y demás, como se le ocurrió a David Kravitz, a Augusto Lima, pues es coherente con el baloncesto que se está viendo desde las butacas del Martín Carpena.
Al hilo, y lo ha comentado ya aquí, de la renovación de Ivón Navarro, Yo, más que Ivón esté en el club y siga muchos años, que me parece una noticia excelente y espectacular.
Garantía de éxito, porque si el entrenador sigue, porque el tema va bien.
Tiene ese porcentaje de un 72% de victoria, que se dice pronto, pero más que nada, yo con conciencia llevo siguiendo el baloncesto desde el año 87, con conciencia. Y un proyecto de este calibre, como está desarrollando Unicaja, pues hablamos de 2022 a 2027, de 5 años, yo no lo he visto nunca. De hecho, creo que el año que más se renovó o que menos se renovó el equipo de un año a otro, que salió una pieza, que se fue Manel Bojas al Barça y vino Nacho Biota, fue la 95, cuando fuimos campeones, de la 94-95 a la 95-96. El resto de años ya hemos visto variación incluso en equipos exitosos. Bueno, ganamos la liga y hubo muchos cambios. Bueno,
Nacho Biota no sustituyó a Manel Bojas. El año que se fue Manel Bojas, la única variación de plantilla fue que Ricardo Guillén
pues la siguiente, ¿no?
Fue jugador de pleno derecho.
Año, y cuando ganamos la Copa del Rey, que sí que salió Bremer y llegó este hombre, Marcus Brown, sí. Nesevich creo que fue, poquito más decir que eran proyectos consolidados, pero de esta envergadura de 5 años, nada. Y acordaros, cuando llegó Ivón Navarro, que consigue la permanencia, ahora suena a chiste, pero consigue la permanencia, luego encadena esa serie de derrotas, la de tertulias que nosotros tuvimos aquí es: oye, si estáis con Ivón Navarro, Leñe, renovarlo ya, mandad ese mensaje, que se quiten las especulaciones y Santa Pascua. Y yo creo que ahora, y como bien decía Jackie, luego pasará lo que tenga que pasar. Pasará que el equipo pierda 7 partidos y ya no nos parezca tan guapo Ivón Navarro. Pasará que a lo mejor viene el Olympiacos y le da a Unicaja 3 millones de euros y a Ivón Navarro 7 millones de euros y le compra el Partenón y que se vaya.
Ya sabéis que tenéis información privilegiada.
Pero el mensaje que lanza Unicaja, no solo a sus aficionados, a su entorno, a los que estamos alrededor del club, sino a todos aquellos que están ahí como alimaña esperando pescar aquí, yo creo que es un mensaje muy, muy potente de club serio, de club consolidación, un club con proyectos y un club que aspira a seguir creciendo. A mí, más allá de la renovación de Ivón Navarro, que es al final lo que se encadena todo, me gusta por lo que transmite este club. Y dicho esto, vamos a dejarnos de jabón. Dicho esto, próximo movimiento de Unicaja: Carter, Jedovic, Egin, Kravis, Tilly o Setkowski. Os recuerdo todos los jugadores de Unicaja que tienen contrato a largo plazo. Mira que tengo yo aquí papel de hoy aquí encima. A largo plazo. Perry, que renovó la semana pasada. En verano renovaron Barreiro, Tyler, Cameron Taylor y Kalinowski hasta 2027. Hace un par de veranos Alberto Díaz renueva hasta 2028. Este verano llegan Tyson Pérez hasta 2027, Balcherovsky hasta 2026 con opción de ampliar hasta 2027. Sima renovó hasta 2026. Sansuperi tiene contrato hasta 2028. Enzosa tiene contrato hasta 2027. Es decir, 10 jugadores tienen contrato con Unicaja mínimo hasta 2026. Los que no tienen contrato son los que acabo de mencionar. Dentro de ese proyecto y de esta línea estratégica de Unicaja, ¿quién debería ser el siguiente?
El siguiente en...
renovar.
En salir. Eso da ese número de tanto el técnico y evidentemente...
No me hagas el coloquio, mójate.
Estoy pensando de acuerdo con la risa.
No te ríes, están pensando. Carter y Osetkowski parece que son los que tienen más cartel y a lo mejor los que tienen más pie fuera que dentro. Luego están los casos de Jedovic, que este año está siendo muy lastrado por las lesiones, ya también tiene una edad. Melvin Egin, que cuando tiene que estar, está, las cosas como son, aunque no está teniendo el rendimiento que tuvo a lo mejor el año pasado. Kravis tampoco está teniendo el rendimiento que tuvo el año pasado. Y luego está el caso de puntual también de Kylian Tilly, que firmó por un año, y a ver cómo va evolucionando.
Bueno, como nadie se moja, si pudiera quedarme con alguien, me quedaba con Carter.
Es el más complicado, ¿eh? De todo
es
lo que
el más
he dicho.
Complicado, evidentemente. Pues esa ya es la primera razón para quedártelo, que te lo van a quitar a la primera de cambio. En segundo lugar, porque está teniendo una evolución tremenda. Vino siendo un jugador con muchas posibilidades y está ampliando su abanico a ser un base muy consistente. Y en tercer lugar, porque creo que está también bien aquí, o sea, que conseguir una prolongación de él aquí va a dar frutos. Con lo cual, yo el primero que intentaría amarrar es a Carter.
Hay tres piezas un poco complicadas, ¿vale? En el caso de Melvin Egin, yo me quedaría con Melvin Egin. David Kravis es el que crea más dudas. Para un técnico, un jugador que te da ese rendimiento ofensivo puntual bastante importante por su versatilidad, la capacidad de alejarse para tirar y alejar al posible protector del aro contrario, está muy bien. Lo que pasa es que en defensa hay lapsos de tiempo, tramos de partidos en los cuales está un poco, digamos, pardillo, ¿no? David Kravitz en
disperso,
cuanto a las faltas. Tyson Carter, si realmente se respeta lo que es la identidad del club de cantera, ese sitio lo tiene que merecer, pero sabemos que en cualquier momento es un jugador demasiado caramelo, demasiado apetecible para los portaaviones del baloncesto, tanto en España como europeo, y teniendo al talento y la progresión que está mostrando Mario Saint-Exupéry, pues Mario tiene que seguir haciendo sus méritos, pero Tyson Carter no hay que romperse mucho la cabeza ahí, hay que hacer quizá una artimaña estratégica financiera para amarrarle y saber que en algún momento pues alguien va a igualar o pagar la cláusula, etcétera. Nia Dedovic, cuando un jugador está lesionado, a mí me gusta que el club le muestra fidelidad porque es un soldado tremendo. Entonces, para mí, David Kravitz es el que veo que no hay que insistir mucho en él.
Se ha mojado bien al final, le ha costado, pero se ha mojado bien, ¿eh? Por aquí.
A ver, para mí, el que ser un éxito renovarlo sería Dylan Osaskowski, porque lo veo como el caso de pieza más codiciada en el baloncesto europeo, que es el campo de este jugador, más que no veo ningún jugador de Unicaja camino NBA, y sobre todo porque las renovaciones en piezas como Carter, como Sekoski y demás, pues a lo mejor se van a interpretar o se van a poder realizar con un precio de salida bastante más asequible. Entonces, que la gente se vaya olvidando que vamos a repetir los Brizuela esto cada verano, o verano sí, verano no. Entonces, esos primos no te los encuentras en cada esquina, ¿no? Entonces, el tema de Osaskowski, porque me parece a día de hoy de las piezas más complicadas para poder encontrarte en el mercado, porque, por ejemplo, a todos nos encanta, o a mí, por ejemplo, particularmente una pieza como Chimesi Metu me parece un jugador magnífico y no deja de ser una apuesta arriesgada por parte del Barcelona a la hora de traerse un jugador sin experiencia fuera de la NBA y que viene de tener una carta de presentación de uno de los peores equipos de la NBA y que no se sabe cómo va a rendir aquí. Exacto. Por lo tanto, yo me imagino ese repre del Rubio diciendo: el chaval ha metido la pata, lo ha reconocido, pero se lleva de lujo con todo el mundo. Es buena gente, la familia más buena gente todavía. Entonces, ¿qué más? Tira de lejos.
Del Málaga,
va con la camiseta del Málaga. Se hace foto con la gente ahí en el pabellón viendo los partidos de los húngaros contra los eslovacos. O sea, esto es un chollo. Entonces, claro, y en Europa hay mucho. O sea, fijaros, por ejemplo, lo que ha pagado Valencia, por ejemplo, ahora que viene, por más Costelo.
Exacto.
O sea, un jugador, que no te voy a decir que sea Osaskowski mejor que él, eso no me meto en eso, pero de más o menos de una situación de juego similar. Entonces, para mí esa es la renovación que sería la más difícil y la más complicada de realizar.
¿Y tú con quién dejarías de contar? Si es que dejarías de contar con alguno de estos jugadores.
Hombre, yo es que más que dejar de contar, yo es que estoy contando con que Carter no se quede y que ese sitio vaya a ser para Mario Saint-Exupéry, que luego, ojo, pero no porque Mario Saint-Exupéry no, es que para fichar a otro prefiero darle la alternativa a Mario Saint-Exupéry y que la competición y que los rivales lo pongan en su sitio.
Perfecto.
Que espero que después de retirarle la camiseta a Alberto Díaz sea la próxima que se retire en Málaga.
Yo estoy loco porque en Mario juega en este Unicaja, pero sí. Coger el rol de Carter así de primera...
No, pero de entrada no.
No, de entrada no.
Estoy diciendo que
hay que hacer sus méritos.
La competición, obviamente, los rivales lo van a poner en su sitio, poco a poco, y habrá que ver si se le va a pasar la mano cuando meta la pata como en la jornada anterior con la técnica y cosas así. O sea, te digo... porque además aquí, por ser de cantera, se te van a perdonar un montón de cosas, pero también se te va a poner en el punto de mira muchas veces.
Exactamente, como sí. Alguna gente y tal que están también de vez en cuando pues echándole su ojo pues a Alberto Díaz, que es complicado, ¿no? Pero hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Obviamente, todos los proyectos nos motiva, sobre todo lo que está trabajando el Unicaja y su equipo ACB, está dando tal rendimiento que la gente se cree que el presupuesto cae del cielo. Entonces, pues, el presupuesto tiene que ajustar para saber que a Kendrick, pero hay que pagarle lo suyo, a Alberto Díaz lo suyo, y hay que hacer ejercicios para que los recursos cuadren. Entonces, pues quizá lo que se pueda asignar, pero por méritos, a un jugador de cantera como Mario Sansuperi o Yannick Zosa, pues tienen que cuadrar con la posible salida, que el esfuerzo que hay que hacer para mantener a Dylan, que para mí sí que sería prioritario poder mantenerle, o lo que hay que hacer para poder retener a Tyson Carter pues un tiempo más.
José Luis.
Yo he dejado que los demás hablen.
¿Has pensado, ¿vale?, mucho?
No, porque yo no voy a decir nada original, según lo que se ha dicho en la mesa.
Lo bueno es que para estos jugadores no hay que traer canastas de Archidona, las meten.
A ver, para mí la pieza que es menos replicable a nivel europeo, como ha dicho bien Jackie, es José Koski. Y es una pieza que, bueno, utilizando el ejemplo que ha puesto el propio Jackie de Metu, es alguien que le ha salido bien al Barcelona, pero no alguien que estaba contrastado como Seskowski con las temporadas que lleva aquí en Málaga, ¿no? Porque no hay tíos que jueguen al 4 tan decisivo, vamos, y no hace falta que yo lo esté descubriendo, sino nada más hay que ver la terna de equipos que se han ido a por él en cuanto finalizó la temporada pasada, ¿no? Entonces, eso lo ve todo el mundo. Es un jugador diferente, es un jugador que no sale todos los días, es un jugador muy polifacético, es un hippie que comete pescadillos veniales, pero es un tío duro cuando hay que hacerlo, es un tío pendenciero cuando hay que hacerlo, es un tío que cuando tiene confianza es muy difícil de parar. Y en cuanto a los demás, pues yo creo que Carter va a salir, aunque sería el segundo por el que apostaría que se quedase, pero yo creo que es el que tiene más fácil reemplazo y que también es más replicable si incluso miramos al mercado de americanos en Europa y demás. Esos que tanto te gustan a ti, los combos, que a mí no me gustan nada, ¿vale?
Combo y con trencita lo tienen todo.
A ti ya te tiene ganado. Que lo que te decía, que el resto creo que va a depender del rendimiento que den a lo largo de la temporada. Coincido con Anicet en el diagnóstico que ha hecho del estado actual de juego de David Kravic, que hemos visto versiones mejores de él, incluso sin haber sido siempre un gran defensor y demás. Y Jedovi va a depender de la evolución. Tienen una edad, vamos a ver también qué pretensiones se tienen, pero yo creo que aprovechando que el club se ha portado especialmente bien, como todos sabemos, porque en algún asunto de esto pues no hay quien no tarda en apartar a determinado jugador o en venderlo o demás. Yo creo que es una de las bazas que puede jugar el club para intentar quedarse con Osekowski, aunque sabemos que la competencia por él va a ser feroz.
Bueno, pues a ver los movimientos, cómo mueve ficha Unicaja en los próximos días, semanas o meses, porque ahora tiene por delante nada más y nada menos que el sábado jugarse el liderato de la primera vuelta de la Liga Endesa. Mirando ya aquí, nunca Unicaja ha sido primero a la conclusión de una primera vuelta. Lo más cerca que estuvo fue precisamente el año después del subcampeonato del 95, cuando se juega la Copa del Rey en Murcia, que nos elimina el Murcia de Bob Martin y de Washington, ¿acordáis, no?, que nos ganaron allí en Murcia. Pues ese año Unicaja queda segundo, empatado con el primero, que era el Madrid. Era una liga de 20 equipos. Unicaja consiguió 15 victorias, pero por aquello de la verá se lo llevó el Real Madrid. Y, hombre, para el tema de estadística, a mí me gusta siempre esto, lo recordaremos per se, si se consigue el primer puesto. Y a temas tangibles, pues jugaría jueves la Copa del Rey sí o sí, y en caso de pasar a semifinales, Dios quiera que sí, independientemente del rival que le toque, pues tendrá ese día de descanso. Y además, el partido del sábado va a estar muy, muy chulo. No sé quién hizo el calendario, ni cómo lo hizo, ni con qué algoritmo, porque todo esto ya va por maquinitas y demás. Pero el que lo sabe, el que lo hizo sabía algo, ¿eh? Sabía algo, porque fíjate que se juegue el liderato de la primera vuelta. Los dos equipos que marchan, segundo y primero, primero y segundo, dice mucho, ¿eh?
Me parece un partido magnífico para ver. Me parece un rival durísimo y me parece un equipo que si en vez de estar en España estuviera, yo qué sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, menos aquí, sería equipo de Euroliga, pero de pleno derecho. Porque tiene... Ya que para la Euroliga no importa que todo el dinero lo ponga el mismo tío y que no importa si mañana se muere y que Dios no lo quiera, que no tengo yo ganas de quitarme de en medio al señor Roche, pero que lo que venga detrás de buena primera, los directivos de ese equipo se tengan que tirar a la calle a buscar patrocinadores, sponsors y cosas por el estilo, ya que no importa, pues entonces pues me parece un club magnífico, con una ciudad grande que merece la pena tenerle demás, y me parece una injusticia de tomo y lomo que este argumento no es mío. Este argumento ya lo dijo López Nieto hace tiempo con el tema del razonamiento de por qué Euroliga no y BCL sí, ¿no? Pues me parece que si Valencia estuviera en cualquier otro sitio de Europa, pues sería de Euroliga. Me parece...
Y casi igual que Unicaja, podemos decir, ¿eh?
Sí. Sí, sí, pero que es que, pero para que nadie me diga encima que es que tú con Unicaja no eres objetivo, pues voy a decir, voy a hablar del rival, ¿no? Y te digo la verdad, tengo ganas de ver el partido por ver cuál de los dos banquillos se traiciona antes, porque eso de ir a ver quién mete más puntos, cómo están yendo en los últimos tramos de competición los dos entrenadores, tengo ganas de verlo, a ver cuál es el que dice no, vamos a apretar el culo atrás y que no metan. Porque lo de Unicaja, todo el mundo habla de lo físico que son, lo rápido que son, cómo corren, cómo juegan a meter más, que tal, pero lo de Valencia es un escandalazo. Total. O sea, es un escandalazo que el problema que tiene es que cuando el otro día en el partido de Eurocup con el Escabeli, pues el Escabeli un equipito aseado de andar por casa y demás, pero que aún llevándose 11 de diferencia, en vez de tirar la toalla, decían no, vamos a seguir tirando y vamos a seguir metiendo. Oye, y se ponían a 3 y volvían así. Partido, está claro, si no me equivoco, el pabellón está lleno. La gente se va a divertir, nos vamos a divertir mucho, el partido seguro.
Bueno, unos más que otros, ¿eh? Yo tengo preparado un desfibrilador.
La pancarta de Macarra la puedes quitar ya.
Porque no en ese sentido. A ver, Valencia mola. Valencia, la propuesta de juego de Valencia mola. Pedro Martínez, nos podrá parecer el hombre que cuenta más o menos chistes, pero Pedro Martínez mola como entrenador de baloncesto. Mucho. Y lo único que ha hecho es, con las piezas adecuadas, le ha dado una vuelta de tuerca a su filosofía de juego que hemos visto estos años, por ejemplo, en Manresa. Yo lo que voy a sufrir es porque... A ver, el baloncesto moderno, yo también he de decir que yo en esto soy bastante clásico. Vamos ganando de 12, se ponen a 8, tiempo muerto que te crió. Yo tengo determinado...
Pizarra de troza.
Yo tengo determinados compañeros
y una defensa 6-0,
de fila de asiento... Pero pide tiempo. Esto de que los jugadores lo solucionen y lo gestionen ellos y se tenga confianza en ellos, no. Entonces, cuando vean una cosa loquísima al estilo de los Celtics precisamente en el partido de Navidad contra los Sixers, que las primeras 10 canastas son triples, ¿sabes? Pues entonces, porque Valencia juega a lo suyo. Exacto. Juega a lo suyo, independientemente de cómo salga y demás. Es un poco asimilable al Barça de Flick, ¿no? Es el riesgo total atrás y demás, pero ellos van... y si ayer se veía el Barça, oye, llevan 4, te puedes meter 7, ¿no? Entonces, ellos lo tienen clarísimo. Yo creo que son una digi evolución de nosotros, ¿no? Y va a estar el partido muy, muy entretenido, pero no para corazones frágiles.
Yo pienso que Unicaja tiene un proyecto mucho más sólido que Valencia. Me da mucha más confianza, creo, es verdad que ahora puedo decir, claro, es que tú eres partidista aquí, pero creo que lo digo objetivamente. Y últimamente que me he dedicado a revisar un poquito, hay muchos críticos de baloncesto que coinciden en eso. Es un proyecto más sólido. Valencia es un equipo que, de la manera que juega, hay días que mete 25 triples, pero hay días que no le entra ninguna. Y eso para ellos va a ser un hándicap, que normalmente van a estar acostumbrados a ganar con esa enorme facilidad, pero que van a tener sus puntos negros.
Sí,
y mucho
pero
más...
perdona que te interrumpa en un punto. Yo creo que eso es un riesgo que Pedro Martínez tiene
pero
absolutamente baremado.
Es que yo creo que el peligro... Yo decía antes que hay tres grandes entrenadores, como Ivonne Navarro. Creo que otro es Pedro Martínez. Sí, creo que es un entrenador sobresaliente. Pero para mi gusto, para mi humilde gusto, tiene un gran defecto. Y es que no es lo más mínimo flexible. Él dice cómo se juega y eso no se cambia, pase lo que pase, aunque vayan perdiendo por 50. Y no tiene esa capacidad que Ivonne la tiene mucho más alta, que Scariolo la tiene altísima, y que hay entrenadores que tienen esa capacidad de adaptación al momento. Pedro Martínez no se adapta ni al momento ni al equipo. Hombre, estoy exagerando un poco en el sentido de que es un gran entrenador, pero que no es de sus grandes características. Yo creo que no se adapta ni con las directivas y de que ahí le vinieron sus problemas con Roche.
Me estás diciendo una cosa que puede crear aquí un nuevo paradigma que la humanidad no ha conocido.
A ver.
Un entrenador que no sea de idea fija. Yo no lo he conocido. Es como un jefe que sea buena gente. No lo conozco. Entonces, a ver. Vamos a decir que Ivonne Navarro, a pesar de ser de Vitoria y ser patatero, es un tío que efectivamente, como ha dicho Jackie anteriormente, es el yerno idea. Este hombre es más seco.
Más vinagre,
ya,
más vinagre.
Ya, ahí tenemos esa charla mítica después de un partido en el Palau, en el que la televisión catalana, que yo no sé cómo se atrevían a esas cosas que se hacían antes, los pone a los dos al lado, pone a Ito y a Pedro Martínez al lado, y ya se le veía con 30 o 40 años menos, que ya prometía en el sentido de ser un poco vinagre. Yo también, de los jefes estos que te dicen vamos a hacer toda una familia, yo escucho a la gente y eso, yo a ver, me voy a destapar yo aquí un poco. En clase también, a mí me gusta la democracia, me gusta escuchar, pero se va a hacer lo que yo diga.
A ver, dice que estabas tú revolviendo ahí cuando estás hablando, Manolo.
No, muy bien. No, Pedro Martínez no es de ideas fijas. Ivonne Navarro es más de ideas fijas. Pedro Martínez tiene un planteamiento de juego muy dinámico y que hay que ir como el baloncesto del Brasil de la época de Oscar Schmidt. Vamos a intentar meter más puntos que el otro. Sacrificaremos detalles y que permitiremos que metan una canasta, pero vamos a ir a por ellos porque están metiendo casi 100 puntos por partido, están reboteando 44 rebotes, creo que es así, en por partido, y eso es tremendo. Es decir, posesiones de balones lo tienen ellos siempre. Intentan casi 8 tiros más que todos los adversarios contra los cuales juegan. Va a ser un partido muy bueno. A Ivonne Navarro se le puede reprochar justamente un poco esa rigidez por lo que comentó antes Jackie contra Luca Murcia. Quizá Ivonne en la semifinal de la temporada pasada podía haber, y lo reconoce Ivonne Navarro él mismo, ¿no? Podía haber quizá cambiado un poco y no ir con ese baloncesto tan colegial y decir, Carter, John Setkowski, vosotros resolvéis y eso, ¿no? Pero va a ser un partido que yo creo que vamos a disfrutar mucho en las gradas del Carpena.
Me ha acojonado con esto de las 8 posiciones más y demás. Yo iba a decir que para mí, jugador por jugador, si comparamos posiciones, Unicaja es ligeramente superior. De los Perry versus Montero, esas quinielas y demás.
Es que te digo una cosa. Mira, voy a mencionar una cosa en la que ninguno nos fijamos. Entre Chris Jones y Jan Montero,
sí,
casi 12 asistencias por partido.
Exacto.
12.
Ah, sí, exacto. Sí,
casi.
Sí, 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 sí.
O sea, estamos hablando que hay equipos de ACB que les cuesta llegar a las 10 en algún partido. Pues entonces,
exacto, exacto.
Entonces, entre esos dos, que además tú piensas en Jan Montero y lo último que piensas es que reparta casi 5 asistencias. Pues la
cuando vino aquí con Andorra también me parece que no había dado ninguna y se fue con unas pocas y unos pocos de puntos. Lo tenemos que dejar aquí. Y mira que quería rajar del todo 10 del ACB, que no nos da bola. Y quería,
pero si yo tenía que hablar de Valencia, de la alineación indebida a mí, de Braima y de todo. Y
nada, no da tiempo. No da
mes
tiempo.
Minutos, lo ha reclamado profe durante ya.
Mes minutos.
Bol en cantera. Anicel Labodrama, Manolo Vaca, José Luis Torres, don Juan Carlos Bonilla, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Noticias de España y el mundo, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y nosotros, todo el deporte malagueño va a continuar. Después hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte malagueño. Recibe, si te acabas de incorporar de nuevo, el saludo cordial de Emilio Guerrero. Desde las 3 te estamos acompañando con todo el deporte malagueño. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto de cada jueves, donde pues no dejamos escapar ningún tipo de detalle, ¿verdad?, relacionado con el deporte de la canasta. Y ahora en esta segunda parte hay que hablar de tema de fútbol, sobre todo un tema que se está hablando muchísimo en el día de hoy, que es la sede de la nueva Rosaleda, como sede, valga la redundancia, del Mundial de Fútbol 2030 y esas declaraciones, bajo mi punto de vista, muy desafortunadas de Rafael Luzán, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero antes de contarte todo eso, llegan los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? En Credialpes, agente de Cofidis, le damos la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95 y desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo puede devolver en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjetas, te lo reunifican todo en una sola cuota. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es. Están además en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 10 sobre las 4 en punto de la tarde, vamos con la última, la del Málaga, y cómo está la situación con la nueva Rosaleda. Bueno, vamos con esa última hora del fútbol, y sobre todo viene marcada por esas palabras de Rafael Luzán, el presidente, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, sabes que tiene una sentencia condenatoria, no es firme, pero en caso de que fuera firme, abandonaría el cargo, que ya sería para mirar y no echar gota. Que ha entrado con la espada de Damocles, que se ha llevado unos pocos por ahí por delante, como suele ser habitual cuando hay un cambio en las direcciones de los organismos. Que uno de los cambios ha sido, por ejemplo, el de Fernando Sanz, que era el principal valedor en la federación de la candidatura de Málaga. Eso también debilita la candidatura malagueña y también que no siga José María Arrabal como secretario de Deportes de la Junta de Andalucía y que no creo que escondamos nada, ¿no? Fue el principal impulsor de que Málaga sea sede del Mundial de Fútbol de 2030. Pero a pesar de todo ello, Málaga consiguió y ha conseguido por méritos propios, por proyecto, por infraestructura, por ciudad. Y por ser una de las ciudades más importantes de España, ser una de las 11 sedes de la candidatura española. Por eso, para mí, y también son así pensantes, o así lo piensan también en las instituciones, está fuera de lugar estas palabras de Rafael Luzán. Hombre, que puede darle todo su apoyo a Valencia y puede intentar que Valencia entre como sede del Mundial de Fútbol de 2030, pero, hombre, no tires tierra de por medio a las sedes que se han ganado ese derecho, no tienes tierra ni empequeñezca los proyectos de otras sedes que se lo han currado, que han cumplido en tiempo y forma y que están haciendo muchos esfuerzos para ser sede del Mundial de 2030. A mí, de verdad, me parece una falta de respeto que la persona, una de las personas más importantes del fútbol español, se case de esta manera con un proyecto como el de Valencia y deje a la altura del Betún el resto del trabajo del resto de ciudades.
Yo soy un valencianista más porque Valencia no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial. Eso lo puedo también asegurar, de que algo ya llevamos trabajando en esto y sé que al final sería algo tremendamente injusto, que no va a suceder. Por lo tanto, quiero tranquilizar a los valencianistas para que sepan que nuestro trabajo va orientado en ese sentido y, sobre todo, para que un estadio como este pueda ser, evidentemente, sede del Mundial y albergar precisamente pues partidos importantes de ese Mundial 2030, porque hay que recordar que va a ser el estadio más moderno que va a haber en España, precisamente de una capacidad muy importante y por lo tanto, para ese Mundial, Valencia va a ser sí o sí sede del Mundial 2030.
Bueno, pues lo ha dejado claro, se ha quedado tan a gusto sin importarle las consecuencias que puedan tener en el resto de sede. Insisto, en Málaga, en esa candidatura, en esa sede, se está muy tranquilo, no tiene ninguna noticia al respecto definitiva de que vaya a salir Málaga y nada de esto. De hecho, en los mentideros que se cuenta es que la sede que tiene peor opción de continuar es la de Coruña, donde Abanca, que es la que sostiene esa sede de Riazor, pues no estaría muy por la labor de poner ese dinero que se requiere. Y aquí en el caso de Málaga, se supone que las instituciones ya se han puesto de acuerdo para financiar el estadio. Insisto, tendría lo indispensable, no sería ese proyecto faraónico del que habló aquí en esta casa el alcalde de Málaga, pero sí que tendría las exigencias mínimas para que Málaga sea sede del Mundial y que esa nueva Rosaleda se lleve a cabo, e incluso dejar las infraestructuras y los trabajos hechos por si algún tercero quiere poner el dinero y convertirse en inversor del estadio, poder ir a más y seguir incrementando las posibilidades del estadio de la Rosaleda. Pero para lo mínimo parece que sí habría posibilidades en el Ayuntamiento, en la Diputación y en la Junta de Andalucía. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero de verdad me parece de una falta de respeto total las palabras de Rafael Luzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y en el Málaga lo más noticioso está siendo la salida de Musa. No es oficial, todavía no se ha firmado absolutamente nada. Musa ya sí que se ha despedido en el vestuario de los jugadores, de los compañeros del Málaga Club de Fútbol. Parecía que la salida de Musa estaba cantada al Ceuta, finalmente es el Marbella el que se va a hacer con los servicios de Musa. Insisto, todavía no está firmado. Desde Marbella me cuenta mi compañero Diego Partida que el Marbella solo pagaría el 25% de la ficha. Hombre, la ficha de Musa no es que sea una ficha importante, pero el Málaga sobre todo lo que gana es que este jugador va a seguir con una proyección en un equipo como el Marbella, que no se va a mover de este entorno de la provincia de Málaga, y además libera una ficha para hacer algún movimiento en este próximo mercado de invierno, en este mercado ya vigente de invierno. Vamos a tener que pasar con Aitán. Lo que se me parece que ya un poco más raro es que si sale Musa saliera también Murillo, porque el Málaga no creo que se quede solo con tres centrales, porque siempre pasa esto, cuando te quedas con tres, porque son los que han jugado toda la primera vuelta, hay alguna coyuntura en ese puesto. La gran noticia en el día de hoy es que hoy se ha entrenado con total normalidad David Larrubia. No lo había hecho desde que habían vuelto de vacaciones por una operación personal al margen del mundo del fútbol. Se ha entrenado en el día de hoy y todo apunta a que va a estar este próximo lunes en ese partido frente al Mirandés. También se ha entrenado Luismi, que tampoco estuvo entrenándose en la jornada del martes, así que se entrena con normalidad. Y Cordero y Izan Merino, que estuvieron con la selección española sub-19, también se ha entrenado en el día de hoy con normalidad. Y hablando de centrales, Nelson Monte, ¿cómo se ganó ayer aquí al malaguismo en los micrófonos de COPE Málaga? Y dejaba muy claro y lanzaba un aviso a navegantes que lo que se vive en Málaga, lo que se vive cada 15 días en la Rosaleda, eso no se paga con dinero. Escuchen a Nelson Monte.
Que el dinero no te vale, voy a ganar más en otro, pero no me va a permitir vivir esto de 15 en 15 días. Y es algo que mis niñas disfrutan muchísimo cuando Málaga juega en casa. Están con ansia que Málaga juegue para ir a disfrutar del ambiente que hay aquí.
Bueno, pues las palabras del jugador del Málaga Club de Fútbol. Acaba contrato esta temporada, no, la siguiente. Y él tiene claro que está tan a gusto aquí, él y su familia, que si Lore le dice que firme ya lo que hay, él no tiene problema en continuar en el Málaga.
Yo creo que Loren sabe que estoy, Loren, la gente de Málaga sabe que estoy súper contento aquí. Si hay algo que renovar mi contrato en Málaga, mira para mí yo merezco esa renovación, es algo muy, muy sencillo de hacerlo. No es un problema para el Málaga renovar con el Enson.
Y también decía esto, ¿no? Que el dinero que tiene el Málaga es el que es, y sobre todo el mensaje para Kevin y para Antoñito Cordero, que como en Málaga no se está en ningún lado.
Yo entiendo la parte de Cordero, entiendo la parte de Kevin, entiendo la parte de Málaga. Por la experiencia que yo tengo, primero no es fácil salir de, incluso son gente joven, no es fácil salir de la zona de tu casa. Tener tu día a día tan fácil como lo tienes aquí en el Málaga. Tu día a día es súper fácil aquí porque el Málaga te da de todo. La afición que se tiene aquí, el cariño que se tiene aquí también, es algo que tienes que guardarlo para y aprovecharlo lo que tienes. Para ser feliz como los dos están siendo fuera de aquí es un poco complicado.
Lo tiene claro el futbolista del Málaga, Nelson Monte. Mañana, entrenamiento en la Rosaleda. Va a ser a las 10:30 de la mañana con esas incorporaciones. A ver cómo siguen evolucionando Castel, Dani Lorenzo y Kevin Medina, que cada vez tiene más complicado estar en ese partido. Y el Mirandés, que por cierto ya no cuenta con Omechenko, el medio centro defensivo uruguayo, que se ha marchado por motivos personales al Pachuca de México. 4:18 de la tarde. El sábado tenemos un super partido. Bueno, una doble jornada tremenda en el Martín Carpena, con el Unicaja Mijas, con el Unicaja de Málaga, baloncesto femenino, baloncesto masculino. Vuelta de pausa, hablamos con Marta Ortega, capitana del Unicaja Mijas.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-33-0072.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
El sábado tenemos una doble jornada de baloncesto espectacular en el Martín Carpena. Abre en fuego las chicas. El Unicaja Mijas desde las 5:15 recibe a la Salle de Melilla. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Además, se da la circunstancia que comienza ya la segunda vuelta del campeonato, que haya acabado esa primera vuelta con las malagueñas, las chicas de Javi Pérez de los Reyes en sexto lugar, que vienen de ganar en el derbi provincial nada más y nada menos que al conjunto del Estepona, así que va a ser un partido francamente chulo y la antesala también de ese mejor partido de la liga, que es ese Unicaja Valencia Basket. Y hemos querido, para hablar de este partido, pues hablar con la capitana, con Marta Ortega. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya partidazo que tenemos el sábado, que volvéis al Carpena y la primera experiencia no fue mala, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que el año pasado conseguimos sacar esa victoria en el Carpena y bueno, pues a ver si esta semana repetimos lo mismo y la conseguimos también.
Oye, ¿os cambia mucho la rutina, Marta, de no jugar en vuestro templo, en vuestro lugar de confort como es el Martín Urbano de los Guindos y hacerlo en el Martín Carpena? ¿Os cambia mucho la dinámica?
Pues bueno, yo creo que al final son un poco más los nervios porque es verdad que entrenamos casi todos los días en el Carpena durante toda la temporada y después jugamos en el Martín Urbano, pero bueno, jugar la pista central también nos trae un poco de nervio a cada una y yo creo que eso es lo que más está cambiando durante esta semana.
Uh-huh. Bueno, ya Marta, alguna ya tenéis experiencia de la temporada pasada, ¿no? El otro día me decía Carmen Ruiz que bueno, dice que por lo menos el tema de los nervios y de la impresión, este año lo ibais a llevar un poquito más controlado, ¿no?
Sí, es verdad que al entrenar esta semana también en el Carpena ya es la segunda vez que lo hacemos y los nervios son algo diferente, aunque para mí siguen siendo, va a seguir siendo una jornada súper emocionante para nosotras y los nervios seguramente sigan estando, pero bueno, seguramente seamos a lo mejor capaces de controlarlo un poquito mejor que el año pasado.
Oye, ¿tanto os impone el Carpena, Marta?
¿El qué? No te he entendido bien.
Si tanto os impone el Carpena.
Pues sí, es verdad que también acostumbra a jugar en el Martín Urbano, que es un campo muy pequeñito, donde tienen la grada también a unos metros, jugar en el Martín Carpena impone bastante y bueno, a ver si somos capaces de controlar esos nervios y utilizarlo lo mejor posible para estar más concentrada y dar lo mejor de nosotras.
Bueno, también el público va a echar una mano, ¿eh? Que va a haber mucha más gente de la que hay en el Martín Urbano habitualmente.
Sí, ya el año pasado se notó esas casi 3.000 personas que vinieron al tercer cuarto y cuarto cuarto, creo que había unas 3.000 personas y se notó el que nos arropan y que nos dan fuerza sobre todo los últimos minutos del partido, que es muy importante.
Bueno, si os impone a vosotras, que es lógico, ¿no?, que os imponga, también le debe imponer al rival, ¿no?, a Melilla.
Hombre, esperemos que también les imponga y que bueno, que al final jugar con tanta gente en contra y una grada entera en contra también es complicado. Entonces, bueno, a ver si aprovechamos también eso y conseguimos llevarnos esta victoria, que es muy importante.
Es lo que te iba a decir, Marta, ¿no? Porque al margen del escenario, ¿no?, de esa doble jornada que se va a vivir especial para el baloncesto malagueño, además con dos grandes partidos, a nivel deportivo, a nivel clasificatorio, pues, comenzáis una segunda vuelta muy, muy ilusionante después de acabar la primera vuelta ganándole a Estepona, uno de los equipos importantes de la categoría, y estando consolidadas en puestos de play-off de ascenso, ¿no?
Sí, es verdad que esta última jornada en la que hemos ganado Estepona ha sido muy importante y nos ha dado también mucha confianza para empezar esta segunda vuelta, que estamos como has dicho, en los puestos de arriba y bueno, pues esta segunda vuelta a ver si conseguimos mantenernos ahí para los playoffs, que al final la posición en la que quedemos es muy importante para la ida, la vuelta de los playoffs si conseguimos llegar.
Oye, no sé lo que pasará, Marta, pero lo que está claro es que la evolución del club en el área femenina es palpable, ¿no? De la base ya sabemos que hay muy buenos mimbres, que cada vez son más las compañeras que van tocando ahí a la puerta del primer equipo, pero es que el primer equipo también esta temporada ha dado, la temporada pasada se consolidó y esta temporada está dando ya pasos importantes en su crecimiento, ¿no?
Sí, yo creo que este año hemos hecho un equipo bastante bastante bueno, en el que tenemos jugadoras muy buenas y bueno, como has dicho, la cantera se está viendo como están debutando muchas jugadoras de la cantera y de categorías inferiores y que vienen pisando fuerte, porque cada una de las que entrena con nosotras da un salto de calidad y están demostrando que pueden estar en el primer equipo perfectamente.
Bueno, ellos tienen como referencia a ti, que has pasado por la cantera, a Elena, a Carmen. Es decir, que ver a estas chicas de 16 años, en algunos casos ya entrenando con vosotras y viendo a vosotras como referentes, Marta, también es algo a tener muy en cuenta, creo, ¿no?
Sí, hombre, para nosotras también es un orgullo y siempre estamos intentando pues que ellas también mejoren y contarle también nuestra experiencia, porque al final nosotras también hemos estado como ellas en ocasiones anteriores, cuando yo, por ejemplo, era junior, también tenía mi referente en el mismo equipo, y bueno, pues como lo hicieron ellas conmigo, yo intento también transmitirle muchas cosas positivas y que sigan aprendiendo como nosotras lo hemos hecho.
Desde luego, oye, para las malagueñas, me imagino que le estáis transmitiendo a las nuevas, las jugadoras que van a vivir por primera vez en el partido del Martín Carpena, lo que supone el Martín Carpena y lo que supone para vosotras como malagueñas jugar en ese escenario donde habéis vivido tantas cosas con el equipo masculino, ¿no?
Pues ya veis, nosotras, es verdad que para las malagueñas es algo increíble jugar en el Carpena, porque al final es lo que te digo, llevamos viniendo desde que somos pequeñas ánimas a este equipo y vestir esta camiseta y defenderla en el Martín Carpena para nosotras es una experiencia inolvidable y bueno, pues es verdad que se lo estamos transmitiendo al equipo, pero ellas también están valorando mucho el jugar en el Martín Carpena y como te he dicho antes, se notan los nervios esta semana de jugar ahí.
Oye, Melilla, ¿qué nos cuenta de Melilla? La primera vuelta le ganasteis en su cancha, pero vienen de ganarle a Leganés, que no habían perdido en toda la primera vuelta, y palmaron en casa contra la Salle Melilla, precisamente, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que nosotras venimos con buenas sensaciones de haber ganado a Estepona, pero ellas también ganaron a Leganés, que no había perdido ningún partido, y bueno, eso también supongo que les dará mucha confianza para afrontar este partido. Y es verdad que han hecho una primera vuelta muy buena, están por delante nuestra ahora mismo por un partido, pero bueno, al final va a ser un partido muy competido, que van a estar las cosas difíciles hasta el último momento seguramente, y nada, a ver qué pasa, nosotras intentaremos dar lo mejor de nosotras e intentar llevarnos la victoria porque es muy importante conseguirla.
Bueno, en el equipo contrario hay una chica que fue compañera vuestra, María Torreblanca, que estuvo varias temporadas sí. ahí con vosotras. En el staff técnico está Carlos Alonso, que seguro que también lo conocéis. Es decir, que vaya a tener ahí viejos amigos en contra, como rivales, ¿no?
Sí, la verdad que hay conocidos. Clara Cáceres también jugó con nosotras el año pasado en Unicaja. Y bueno, al final estos partidos también son un poquito más emocionantes por eso, porque tienes a gente conocida que también nos conocen muy bien, Carlos Alonso, María Torreblanca, pero bueno, es un plus de pique que está muy guay en estas situaciones.
Oye, y luego el primer equipo, vaya plato fuerte también que tenéis después, os quedaréis a verlo, ¿no?
Sí, sí, nos quedamos porque es un partidazo también. Así que nada, van a ser dos partidos muy buenos que ojalá la gente disfrute.
Ojalá sea así. Marta, esperemos disfrutar con vosotras, seguro que sí, en esa jornada que arrancará a las 5:15 de la tarde. Muchísima suerte, mucho ánimo y a dejar el pabellón bien alto, ¿eh? Y no por meteros presión.
Muchas gracias, lo intentaremos.
El contacto con Marta Ortega, capitana del Unicaja Mijas. Ya sabes, la jornada arrancará a las 5:15 y luego desde las 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese Unicaja Valencia Basket.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, Cope más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de Cope, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloísa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renault Taermo y Jungle Family.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Deportes. 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 Deportes.
Cope más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Ya está por aquí Pedro González con la tarde en Cope más Málaga. Te vamos a dejar con él y ya te recuerdo que hoy tenemos tiempo de juego con la Copa del Rey de fútbol, que a las 11:30 está Juanma Castaño con el partidazo de Cope y que nosotros mañana volvemos a partir de las 3 en punto de la tarde. No puedes además estar con nosotros en nuestra página web cope.es/Málaga para volver a escuchar este programa, todos los que se hacen aquí y también para estar actualizados a la última hora. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.